Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta transmisión. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este martes 4 de febrero a la rueda de prensa 26º Congreso Internacional Avances en Medicina, Hospital Civil de Guadalajara, SIAM 2025, con los módulos de Salud Ocupacional y Trabajo Social. Esta mañana nos acompañan el doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez, presidente ejecutivo del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2025.
Buenos días.
Nos acompaña el doctor Nezahualpilli Delgado Figueroa, coordinador del módulo de salud ocupacional del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2025.
Muy buenos días.
También está con nosotros el licenciado Omar Felipe Figueroa Rosales, ponente del módulo de salud ocupacional del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2025. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por las redes sociales de prensa, y así como las del SIAM. Vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez. Adelante.
Muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Bueno, los estamos invitando a la 26ª edición del Congreso Internacional de Avances de Medicina. En esta ocasión, en este año 2025, el eje temático de nuestro congreso es sobre la medicina de precisión, ¿verdad? Un tema que es muy importante a nivel mundial hoy en día para el tratamiento de nuestros pacientes en los hospitales, ¿verdad? Que viene ligado de la mano del congreso anterior, ¿verdad? Que hablaba de inteligencia artificial. El lema que nos reúne en esta fiesta académica son diagnósticos correctos, pacientes seguros, medicina de precisión. Esta edición 26ª se llevará a cabo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, al igual que nuestras sedes hospitalarias, Fray Antonio Alcalde y Juan y Menchaca, ¿verdad? Se llevará a cabo del 3 al 5 de abril, ¿verdad?, de este año, en donde habrá 26 módulos interdisciplinarios, ¿verdad?, donde habrá especialidades que nos reúnen para esta fiesta académica, desde cirugía, pediatría, ginecología, patología, entre otras por mencionar, ¿verdad? Aparte tendremos 16 cursos precongreso, tendremos 3 foros, un simposio, tendremos también eventos académicos, la 13ª edición del concurso de e-posters, ¿verdad?, en donde se llevará a cabo de igual manera en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. De igual manera, tendremos otros concursos para médicos de pregrado y médicos de posgrado, como lo es el JOPARMID y el Desafío del Fraile. De igual manera, tendremos conferencias magistrales, 6 conferencias magistrales, donde nos acompañan ponentes nacionales e internacionales que nos hablarán sobre el tópico, ¿verdad?, que mencionábamos, medicina de precisión, que es parte fundamental de nuestro congreso internacional, ¿verdad? De esta manera los invitamos a inscribirse en nuestra plataforma en internet www.siam.hcg.gob.mx.
Gracias, doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez. Ahora escucharemos al doctor Nezahualpilli Delgado Figueroa. Adelante.
Muy buenos días a todos. Gracias por estos espacios para promover nuestro módulo de salud ocupacional, el cual será llevado a cabo los días 3 y 4 de abril del 2025 en la Cineteca FIC, en la sala 3. Muy importante que nosotros platiquemos sobre salud ocupacional, porque también es una parte importante en el sentido donde nosotros estamos promoviendo buenas prácticas, identificando riesgos, haciendo que los entornos donde se desempeñan cualquier tipo de trabajador pudiera ser más seguro. Nosotros también queremos destacar la importancia de tener este módulo aquí en el SIAM, en el Congreso Internacional de Avances en Medicina, el cual ya es el segundo año en el que estamos participando con este módulo, debido a que tenemos un gran interés por prevenir los accidentes de trabajo y sobre todo mejorar las condiciones de trabajo a las cuales exponen los trabajadores, tanto profesionales de la salud como de otras áreas, en este caso de los diferentes trabajadores de las diferentes industrias que existen. Es muy importante destacar que nosotros en México tenemos una incidencia importante de, en este caso, accidentes de trabajo. Tenemos, por ejemplo, datos que hablan que durante el 2023 se llegaron a registrar durante todo México cerca de 290.527 accidentes laborales, de los cuales podemos destacar que 340 de estos accidentes laborales fueron, en este caso, fatales, y algunos de ellos, quienes sobreviven a estos accidentes, se ha dicho que han tenido que tener, en este caso, y acreditar una incapacidad de forma permanente, por lo menos casi cerca de 5.000 trabajadores durante ese año. Es importante que nosotros identifiquemos que estos accidentes de trabajo tienen un costo muy importante al sistema de salud y también, en este caso, en las necesidades de rehabilitación de estos trabajadores. No solo afectan a trabajadores de la industria, que son muchos de los que se encuentran mayormente expuestos a estos accidentes de trabajo, sino que también los accidentes de trabajo pueden pasar en cualquiera de los entornos en los cuales, pues, se desempeñan estos trabajadores, ¿no? Pueden ser desde factores de riesgo psicosociales, que es uno de los temas que estaremos destacando en este módulo, hablando sobre la norma 035, hablando de nuevas leyes que tienen, en este caso, modificaciones, como la Ley General del Trabajo, la cual en este caso tuvo una modificación para integrar lo llamado Ley Silla, el cual tendremos un ponente que nos acompaña de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Tenemos una serie de ponentes que vienen también internacionales, como un ergónomo muy destacado de la Universidad de Antioquia en Colombia, el doctor Jordan Rodríguez, y de esta manera nosotros estamos trabajando en colaboración con asociaciones que se dedican a promover buenas prácticas en los entornos laborales. Tenemos miembros que vienen como ponentes, por ejemplo, de la Asociación Civil Pienso AC, donde tenemos fundadores destacados que han sido promotores de la salud ocupacional, como es el doctor Manuel Pando, y también nos acompañan, en este caso, en esta ocasión, pues colegios como es el Colegio de Especialistas en Salud Ocupacional, CESOJAL, del Estado de Jalisco, quienes también con sus miembros estarán participando con algunas de estas ponencias y pues buscando pues promover entornos seguros en todos los áreas de trabajo, tanto en áreas de la salud como también en la industria, comercio, negocios, de tal manera que nosotros lo que buscamos es que hasta las trabajadoras domésticas tengan mejores condiciones laborales, ¿no? Y esperamos que con este módulo nosotros podamos promover esas buenas prácticas y prevenir, en este caso, los accidentes y sobre todo también pues mejorar las condiciones de trabajo de cada uno de los trabajadores que se encuentran en el estado de Jalisco y en México.
Gracias, doctor Nezahualpilli Delgado Figueroa. Ahora escucharemos al licenciado Omar Felipe Figueroa Rosales. Adelante.
Muy buenos días, muy agradecido. Tal como lo vienen comentando los doctores, la transversalidad del derecho y la medicina es fundamental para poder abatir los riesgos de factores psicosociales en el trabajo. Actualmente ha sufrido una serie de reformas toda la norma, tanto normas oficiales mexicanas como normas generales, como la Ley Federal del Trabajo, en las cuales la lucha siempre va a ser combatir estos factores psicosociales de riesgo para tener ambientes laborales favorables, ¿no?, o más saludables. Esto tiene un impacto multifactorial, ya que muchos de ellos se ven reflejados en la conducta de los trabajadores, y es muy importante la participación no solo de la iniciativa privada, sino también de la parte laboral, ya que este tipo de ejercicio, si no es compartido junto con los trabajadores, tanto de cualquier tipo de empresa como pequeñas empresas, ya que esta multifactorialidad puede ser dimensionada a través del número de empleados que puede tener la empresa. Esto no se puede resumir solo a unas pequeñas encuestas que normalmente la norma 035 contempla. No podemos solo cerrar en dos encuestas básicas, sino que también tenemos que entender que el trabajador hoy por hoy tiene factores de estrés postraumático en la vida laboral, ya que es en ella donde pasamos la mayor parte del tiempo. La gente en este momento no se enferma por el trabajo en sí, sino se enferma por las condiciones en las que desempeña el trabajo. Es donde tiene que ver mucho las condiciones laborales favorables que pueda tener el empleador, y no solo el empleador, sino los mismos compañeros en el trabajo, y es por ello que es tan importante alcanzar la salud mental en este supuesto, y hacemos una invitación, los abogados que participamos en materia de salud, a que conozcamos la NOM 035, ya que esta NOM 035, si bien es cierto que apareció desde el 2018, todavía seguimos impulsando y tratando de hacer ejercicios con la sociedad civil para que desde el año que fue emitida tenga hoy por hoy una aplicabilidad efectiva. Por eso es importante que en este módulo la transversalidad entre las personas que conocen de la salud ocupacional y las personas que conocen de la norma oficial mexicana y de las leyes generales a nivel constitucional tengan esta convivencia en este tipo de congresos, donde lo que van a generar, efectivamente, como bien lo dice el presidente, es diagnósticos correctos, pacientes seguros y medicina de precisión. Si no entendemos que hoy por hoy todo gira en torno a la dignidad humana, vamos a vernos todavía muy alejados y querer aplicar una norma muy tajante como lo venían haciendo los abogados de antaño. Y hoy agradezco esta invitación y agradezco mucho al presidente y al coordinador de este módulo para poder llevar a cabo un ejercicio de información de este tipo de normas. Muchas gracias.
Gracias, licenciado Omar Felipe Figueroa Rosales. Ahora saludamos con gusto a la maestra Rosa Ibeda Hernández Robles, coordinadora del Módulo de Trabajo Social del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina SIAM 2025, así como a la licenciada Virginia Valdés Virgen, coordinadora del Módulo de Trabajo Social del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina SIAM 2025. Le cedemos el uso de la voz a la maestra Rosa Ibeda Hernández Robles.
Gracias, buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias por el espacio, al presidente del comité. El módulo que hemos preparado por parte de Trabajo Social consta de trabajos de 3 días, donde hemos invitado a aproximadamente 14 ponentes, expertos en diferentes temas, son nacionales, internacionales, y los temas que hemos abordado van enfocados a factores sociales que están incidiendo en lo que es la problemática de las atenciones de salud. Nosotros visualizamos como un profesionista que aborda al paciente desde un contexto integral, lo que lo rodea, lo que él cree, su ideología, lo que lo forma, que es necesario implementar nuevos modelos en base a las normativas, a las leyes que están surgiendo día a día en el contexto de nuestro país y obviamente de nuestro estado. Por una parte, hemos invitado a la licenciada en gerontología Cristina Rangel González, quien es la titular de la unidad gerontológica de Tonalá, de la Secretaría de Salud, para que ella nos comparta desde su perspectiva como profesionista esas competencias que tenemos que desarrollar para el abordaje del adulto mayor. Sabemos que el índice de la tasa poblacional va en incremento y que es necesario implementar modelos de atención centrados en las atenciones de estos pacientes. ¿Por qué? Porque dentro de las instituciones de salud vivimos retos para abordar la atención a este sector de la población. Es un tema donde vemos abandono, descuido, falta de empatía, ¿no? Entonces, son retos que en conjunto con el profesionista de la salud necesitamos estructurar estrategias que vean favorecido la atención de este sector y que incida obviamente en favorecer el sistema de salud. Asimismo, otro factor social que hemos estado empezando a detectar en incremento es el tema de las adicciones asociadas a patologías que ingresan a las atenciones de salud, ya sean por una patología quirúrgica, una enfermedad crónica, pero que va ahora sí que de la mano y que creemos no puede ser ya invisible, dado que está colateralmente o a la par con una enfermedad mental, ¿no? Entonces, creemos que el poder abordar las adicciones desde los primeros o segundos niveles de atención, pudiéramos ayudar a fortalecer el sistema de salud, sobre todo en nuestro estado, dado que no tenemos una capacidad, una infraestructura que para poder atender a todos esos pacientes. Por otra parte, invitamos a las directoras operativas y generales de la Asociación Civil Fin de la Esclavitud AC. Ellas nos van a dar el tema de la trata de personas y salud. Es un tema, un factor social que es un problema a nivel mundial, lo sabemos, pero que en nuestro estado ha estado alarmante los números y las situaciones en las que se ha visto la población. Por lo tanto, creo que como sistema de salud no podemos ser ajenos a esa realidad y sabemos que van a llegar o están llegando pacientes para atender. Entonces, creo que vamos a ser los responsables para darles la atención, aparte de física, la contención, la información y la asesoría, la ruta para poder darles una restabilidad a esa dignidad que quizás se ve vulnerada. Por otra parte, hay el tema de los 5 lenguajes del amor aplicados al paciente terminal. Sabemos que las enfermedades crónico-degenerativas son la causa de muerte más prevalente en nuestro país. Siguen en incidencia la hipertensión, la diabetes, el cáncer. Todas estas patologías definitivamente pues van de la mano con el envejecimiento y creemos que el profesionista de trabajo social se tiene que sensibilizar con esa parte, el abordaje, la escucha, el acompañamiento de este tipo de pacientes. Entonces, son algunos de los temas. Ahorita la licenciada Virginia les complementará de nuestro módulo. Les reitero, serían 3 días, jueves 3, viernes 4 de abril y 5 de abril. Los esperamos en el Conjunto Santander. Muchas gracias.
Gracias, maestra Rosa Ivette Hernández Robles. Ahora escucharemos a la licenciada Virginia Valdés Virgen. Adelante.
Buenos días a todos. Efectivamente, como ya lo mencionó la maestra Ivette, tenemos un programa que, digamos, va en diversas vertientes. Como sabemos, la profesión de trabajo social abarca varias esferas que tienen que ver con el individuo. Es una profesión que no solamente se centra en el área de salud, sino también en todo lo que tiene que ver con la familia, con el contexto, con la comunidad, con aquellas situaciones que de alguna manera pueden impactar y favorecer o en forma ya sea positiva, pero también pueden incidir de manera negativa en lo que es el proceso salud-enfermedad del paciente. De forma que otros temas que vamos a estar revisando en nuestro módulo es mi experiencia desde la capacidad. Esta presentación corre a cargo de Rafael Reyes. Él es un conferencista colombiano, conferencista internacional, quien cuenta con una discapacidad física y que nos va a hablar a través de su experiencia de cómo ha sido este camino a través de esta condición de vida. Nosotros creemos firmemente que todos aquellos grupos que ciertamente presentan algunas dificultades en su desarrollo pueden ser impulsados por todos, pero también en la profesión tenemos esa visión de proyectar más allá de una discapacidad, más bien una oportunidad y una posibilidad de hacer las cosas de manera distinta. Él nos va a presentar esta ponencia y también pues es biomédico, ingeniero biomédico, y también ha aplicado todo lo que son sus conocimientos a avances en esta cuestión de la discapacidad y cómo enfrentarla con personas que también tienen una condición similar. También tenemos construyendo un sistema de salud humanizado a través de la magia del Wi-Fi emocional. Esta ponencia nos va a acompañar el licenciado Pablo Latapí, que muchos conocerán, puesto que es un comunicador de gran reconocimiento, y él pues nos transmite esta manera de ver la vida y esta manera tan particular de entregar una atención al usuario, al paciente, de forma humanizada. Creemos firmemente que las instituciones públicas estamos muchas veces con altos números de solicitudes, de pacientes, con unas sobrecargas de trabajo y no debemos por ello perder esa atención de manera humanista, que es uno de los valores que maneja nuestra institución, el Hospital Civil. Entonces, creemos que esta propuesta que él nos va a presentar funciona en gran medida y se adapta a lo que es la atención en salud por parte de todos los hospitales y las instituciones que nos van a estar acompañando. Vamos a tener un taller para cerrar nuestro módulo, que es interiorizar, conectar y sanar a través del movimiento. Este correrá a cargo de la maestra Gabriela Cuellar Ceja. Ella tiene amplia formación en lo que es cuidados paliativos y también justamente está participando con nosotros en el diplomado Introducción a los Cuidados Paliativos. Ella tiene una visión muy espiritual, también emocional, pero también una visión humanista hacia la persona, sobre todo ver desde el interior y también cómo inciden las decisiones que tomamos en el conjunto o en, digamos, en un grupo de personas. Así como nosotros damos una atención a una persona, también cómo respondemos, cómo recibimos, cómo damos esa contención, también así estas acciones que nosotros empleamos pueden afectar directamente a los compañeros, al sistema en el que nos estamos desenvolviendo.
Gracias, licenciada Virginia Valdés Virgen. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Gracias, buenos días. Laura Sepúlveda, de Prensa UDG. ¿En México realmente existe una cultura de buenas prácticas y de atención a la salud ocupacional?
Sí, definitivamente se han hecho esfuerzos. De hecho, dentro de las normas establece que debe existir un departamento el cual esté atendiendo y esté promoviendo buenas prácticas y esté detectando los riesgos que existen en los entornos laborales. Es un momento necesario de supervisión y esta parte viene desde, en este caso, las instancias estatales como las instancias también federales, ¿no? Tenemos instancias como son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, donde dictan en este caso algunas de estas reglas para operar estas normas oficiales y en este caso el escenario que vivimos de las reformas ocurridas en este caso en la Ley General del Trabajo, la Ley Federal del Trabajo. Y aquí es importante destacar que ante estas modificaciones pues viene la aplicación de estas modificaciones a la ley. Y que es importante entender que cuando existieron estas modificaciones estamos esperando que para el mes de junio, ¿verdad, licenciado? Se esté aplicando en el escenario, en este caso, de la ley Silla, ¿no? Y es muy importante pues porque tiene que haber adaptaciones en los entornos laborales, tanto de las pequeñas empresas como, en este caso, de la industria, donde permita que puedan existir estos espacios donde los trabajadores, donde constantemente están parados, puedan en este caso pues tener un espacio para descansar, ¿no? Eso es importante señalarlo, donde también pues tiene que involucrarse tanto el patrón o en los empleadores, como también las en este caso los trabajadores o los mismos sindicatos de los trabajadores, ¿no? Entonces, de esta manera se hace una supervisión prácticamente de forma colaborativa, propositiva, identificando esos riesgos, pero también en este caso existe una responsabilidad por parte del empleador, ¿no? Entonces, sí existe como tal, al grado de que también nos permite a nosotros identificar pues esos accidentes de trabajo que existen en las diferentes instituciones, dependiendo el tipo de seguridad social que tenga el trabajador. Es por eso que tenemos una gran parte de estas estadísticas por parte del IMSS, del ISSSTE y de otros sistemas de seguridad social que tienen los trabajadores, que son las que principalmente son las fuentes donde nosotros identificamos a través de las incapacidades y de las incapacidades permanentes el tipo de lesiones que sufren estos trabajadores, ¿no? Entonces, sí existe, pero es mucho trabajo que se tiene que hacer también al interior de las instituciones, como también una reflexión de nosotros como trabajadores, qué tipo de condiciones de trabajo presentamos, ¿no? Y esa es una reflexión que nos debemos hacer todos y la relevancia de este módulo, porque la pregunta aquí es ¿quién no trabaja, ¿no? O sea, todos somos trabajadores, es un tema completamente relevante para todos y en algún momento dado tendríamos que parar y reflexionar si las condiciones que tenemos en nuestro trabajo son las más apropiadas y son las que establece la ley.
La siguiente pregunta.
Y en materia de retos en condiciones laborales favorables, ¿cuáles serían los principales desafíos, licenciado?
Realmente el reto viene establecido en la supervisión. Si nos damos cuenta, la norma es muy específica, es muy clara. Hemos avanzado mucho en materia normativa para poder compartir la visión de salud mental y de salud ocupacional e implementarla en los ambientes laborales favorables. Sin embargo, estos ambientes laborales favorables no pueden darse ni pueden hacer sin la participación tanto de empleador como de trabajador y de ambiente de trabajo, pero más allá de eso, también entra la participación de la autoridad laboral, ¿no? Los inspectores del trabajo. Realmente es imposible que el Estado o la autoridad laboral tenga la capacidad para supervisar todos estos nichos de trabajo. Sin embargo, los trabajadores deben de tomar una participación sumamente activa, tanto como los patrones, porque no es solamente una carga para el empleador. La norma, si bien es cierto, va encaminada hacia el empleador, no es menos cierto que quien va a ser beneficiado por estas reformas en materia de salud mental y en materia de salud ocupacional es el trabajador mismo, junto con su ambiente laboral, porque ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido ambientes laborales adversos que nos han llevado no solo a sentirnos indignos del espacio, sino también a llegar al punto de renunciar, ¿no? Hay gente que pierde el derecho al trabajo por tener ambientes laborales adversos. Entonces, lo que se busca con esta serie de reformas que han venido surgiendo desde la década pasada, es buscar que todos los trabajadores se sientan dignos de estar en su espacio laboral. Por eso, como bien lo comenta el doctor Netzahualpilli, el asunto de la ley Silla, que pareciera algo sumamente obvio, de que la gente tendría el derecho de estar sentado al momento de desempeñar sus labores y que el empleador tendría que dotarle de una silla, que parecería algo para todos nosotros obvio a estas alturas de la existencia de la humanidad. Nos vemos obligados a presentar esta serie de normas para hacer obligatorio este tipo de condiciones. Entonces el reto no solamente es para el Estado, sino también para que los empleadores y los trabajadores tengan una transformación en su forma de percibir el trabajo, porque efectivamente esta reforma que es estamos buscando combatir los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, lo que se busca es que la percepción del trabajador sea favorable y tenga la posibilidad de desempeñar sus actividades con un mayor grado de dignidad, y es por eso que el reto para poder sacar adelante todas estas leyes, que no son nuevas, vuelvo a decirlo, son desde el 2018, apareció la NOM 035, pero se siguen haciendo muchos esfuerzos para que los ambientes laborales sean óptimos y sean adecuados, sean favorables para la clase trabajadora y también para el patrón. Por tal motivo, creo que el reto no solo depende de la supervisión de las autoridades, sino la participación activa tanto del sector público como del sector privado.
La siguiente pregunta.
Maestra, y en materia de trabajo social también, ¿cuáles son los principales retos que están enfrentando?
Bueno, las atenciones, como lo comentábamos, se derivan desde nuestra perspectiva de diferentes factores sociales, ¿no? Vemos la incidencia de la atención en pacientes crónicos, degenerativos, la atención en adicciones. Creo también que tenemos que actualizarnos en temas de las normativas que se están estructurando en el día a día y la inclusión de la diversidad, ¿no? Entre ello, el colocar al paciente primero como un ser humano, el cual cuenta con creencias, con valores, con un contexto que lo rodea, y la parte que a nosotros nos toca intervenir es contribuir con las redes de apoyo y el equipo multidisciplinario para el apego, para la educación en salud, del tratamiento que se les ofrece. Creemos también que parte de los retos que para el profesionista de trabajo social está siendo importante es actualizarnos en o conjuntar esfuerzos junto con las instituciones jurídicas que atienden los casos de violencia. Tenemos ya una directriz, un proceso bien instalado, instituciones bien identificadas para la atención de niños agredidos o violentados. Tenemos ya también bien identificado la atención, instituciones para mujeres. Mas, sin embargo, un reto que estamos trabajando es la atención de los adultos en abandono o que sufren violencia. Ese de verdad creo que ha sido un tema donde estamos picando piedra. Escuchamos en nuestros congresos que están alzando la voz para este sector de la población, mas sin embargo no existe una ruta establecida, como en los otros casos que les comentaba, para poder hacer algún tipo de denuncia. Es muy importante que el adulto haga una denuncia para que proceda un tema como ese. Entonces, es difícil porque una persona adulta, enferma, que vive con el agresor, es difícil que denuncie a su agresor. Entonces, para nosotros como profesionistas, de verdad es un tema que estamos trabajando ahora en programas internos en la institución. Desde el año pasado ya se instauró un comité para la atención del adulto mayor maltratado. Ha sido un caminar muy lento, sí lo tenemos que reconocer, mas sin embargo nos está dando la ruta donde se han enfocado dos programas, el programa de vivir plenamente y cuidando al cuidador. ¿Por qué? Porque sabemos que cuidar a un adulto mayor lleva un desgaste. La familia no se empatiza igual que con un recién nacido que lo ve indefenso. Es un impacto diferente, ¿no? Entonces, en esa parte lo que estamos promoviendo desde el Departamento de Trabajo Social y la titular del programa, que es la licenciada Juanita García, es tratar de sensibilizar a la familia, a las redes de apoyo que están en torno al adulto mayor para el cuidado del paciente. Desde hablarles de una manera respetuosa, respetarles los ingresos económicos con los que cuentan, brindarles el apego al tratamiento, brindarles sus alimentos básicos, el cuidado de un pañal si es que lo requiere. Entonces, ese es un reto donde la verdad creo que el Hospital Civil estamos picando piedra, tratando de que en este momento, como no tenemos una instancia jurídica o real que nos ayude a por ese medio a obligar al familiar, pues entonces queremos sensibilizar, educar a las redes de apoyo que están en torno a ese paciente. Hemos visto buenos resultados. Sí hay un factor también que es el cansancio del cuidador. Cuidar un paciente adulto con una enfermedad crónica es cansado. Entonces, lo que nos ha tocado a nosotros como profesionistas es organizar a la familia, ¿no? Sabemos que en la familia de los miembros quizás la mayoría trabaja. Entonces, es organizarlos, ver de qué manera, de acuerdo a su situación económica, pudieran apoyar. Y en esa parte, pues también nosotros intervenir. Tenemos instancias gubernamentales de asistencia social con las que nos podemos también trabajar para a lo mejor la obtención de los insumos o inclusive hasta alimentos básicos que en algunos casos se requiere. Entonces, la atención del adulto mayor ha sido algo que estamos trabajando por ese motivo, porque vemos que en la cuestión jurídica no tenemos un camino, una ruta muy fácil para que pueda hacerse valer el derecho a la salud de un adulto mayor. Y que es un tema que sí impacta porque, según recuerdo, en una encuesta de la OECD, en 19 países que se consultaron y que fueron aproximadamente 109,000 personas consultadas, a la edad de 45 años, ellas ya presentaban una patología crónica. Y podemos pensar que 45 años, muchos de los que estamos aquí quizás estamos cercanos, pero ya en un contexto de ese marco de 19 países, inician con una enfermedad crónica que si la ponemos como una diabetes, luego vienen problemas colaterales, pérdida de vista, pérdida de piernas, de miembros, ¿no? Que son lo que va llevando a complicar la atención de sus pacientes. Entonces, sí es un tema que estamos nosotros abonando o tratando de desde la perspectiva social, abonarle a la familia para el cuidado del adulto mayor que nos está allegando. De igual manera, pues la cuestión de la interculturalidad, la diversidad sexual, estamos tratando de implementar, creemos que como profesionistas somos el encargado de velar por esas garantías, esos derechos que ellos solicitan en las atenciones. Entonces, en la medida que las normativas y las políticas nos den la ruta, pues lo vamos a ir implementando dentro de las instituciones.
Bien, pues así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes y sobre todo por la difusión que hagan de esta información, de estos módulos de salud ocupacional y trabajo social. Muchas gracias y que tengan muy buen día.